Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Imaginas perder millones de litros de agua al día? Millones de litros de agua estando en plena sequía, arrastrando ya una sequía desde hace 6 años y comenzando el 7º año de sequía, si las lluvias no dicen lo contrario. Pues eso es lo que está pasando, que tiramos agua. Málaga capital cuenta con 1.800 kilómetros de tuberías por las que se pierde cada año el 23% de todo el agua que entra en la red municipal de abastecimiento. Solo en Málaga capital cada día se pierden unos 30 millones de litros de agua debido a enganches ilegales, trucajes en los contadores, registros defectuosos y fugas por el mal estado de la red de abastecimiento, por deficiencias en las tuberías. Una situación que contrasta con las medidas contra la sequía que están vigentes en la capital, pues que continuamos con una bajada de presión del agua en algunas zonas, se ha retomado tras el verano la prohibición de llenar o rellenar piscinas, si intentas refrescarte en cualquier fuente de agua potable de la ciudad vas a ver que están cortadas, no podemos regar tampoco jardines de comunidades privadas. Todas esas medidas continúan, mientras la ciudad de Málaga pierde el 23% de toda el agua que entra en la red municipal de abastecimiento. Estamos hablando de 30 millones de litros de agua al día, y esas fugas de agua son de la propia empresa municipal de aguas de Emasa. Se suma a eso que todavía estamos esperando conocer si están siendo eficaces los telecontadores implantados a grandes consumidores, pues como son el puerto, el aeropuerto, centros comerciales, hospitales y así hasta un centenar de instalaciones que entre todas consumen el 8% del agua que factura en un año el Ayuntamiento de Málaga a través de Emasa. El 8% del agua que consume los grandes, ese centenar de instalaciones consideradas grandes consumidores, el 8% los gastan ellos, y seguimos sin saber si son eficaces o no los telecontadores. Penélope Gómez es concejala de Medio Ambiente.
Detecta si la diferencia es mayor en algún contador de lo que se le está suministrando a lo que se le está contando en el contador, se le está leyendo, entonces ahí nos está dando la nota de que algo está pasando, que puede haber una rotura, una avería, una fuga, y tenemos que ir para acudir rápidamente, que en el momento se detecta y podemos ir a arreglarla.
Bueno, pues 10 meses después de esa comparecencia de la concejala, desde el Ayuntamiento de Málaga todavía no han ofrecido datos sobre estos telecontadores a grandes consumidores, ese control del agua a grandes consumidores, por más que hemos solicitado esa información. Lo que te estoy contando lo hago aquí, en los micrófonos de Herrera, en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Pero Málaga capital no es el único municipio de la provincia que pierde grandes cantidades de agua en situación de extrema sequía. Lamentablemente, este problema tiene su réplica en muchos puntos de la provincia. El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, Fernando Fernández, tacha de inadmisible la fuga de agua en la provincia.
Que ese agua que se pierde en las redes municipales, que es un agua que ya está tratada, que está en disposición de poder ser consumida y que, bueno, por una deficiencia en la red de abastecimiento municipal, pues se va perdiendo. Eso no es admisible, nunca, nunca es admisible, pero en este periodo de extrema sequía en la que nos encontramos, mucho menos.
Es inadmisible la fuga de agua, pero en gran parte la responsabilidad es de las propias administraciones públicas, que han empezado a tomar medidas tibias una vez ya en plena sequía, cuando la pérdida de agua en las canalizaciones es una reclamación histórica, por ejemplo, de sectores como la agricultura. Si hay una administración que ha puesto cifras y ha puesto datos concretos sobre la mesa, esa es la Diputación Provincial de Málaga. En el año 2022, esta entidad, elaboró un estudio que analizaba los consumos de agua en 77 municipios de menos de 20.000 habitantes. El resultado fue demoledor. Se detectó que debido a fugas y a un uso fraudulento, en 50 de esos pueblos se puede llegar a perder al año 7 hectómetros cúbicos de agua. Es decir, estamos hablando de más de 7.000 millones de litros de agua, para que te hagas una idea. Esos 7.000 millones de litros de agua es la cantidad que necesita una ciudad como Marbella en todo un año. En ese momento, en 2022, se detectó que había municipios que perdían hasta el 70% del agua que discurría por su red municipal de abastecimiento. Estamos hablando del 70% del agua que discurre por la red de abastecimiento de agua que se perdía. Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial, mandaba entonces este mensaje.
¿Tienen la información? Yo no voy a decir aquí pueblo, ni voy a señalar, pero los alcaldes tienen la información puntual en cuanto se detecta a esos municipios de la provincia para que en un ejercicio de responsabilidad den prioridad a proyectos y actuaciones que contribuyen a mejorar el almacenamiento, la distribución y el suministro de agua potable.
Bueno, para frenar esa gran pérdida de agua en un periodo de sequía extrema como el que vivimos, desde la Diputación Provincial de Málaga se puso en marcha un plan de inversión para que los municipios con deficiencias en su red de abastecimiento pusieran solución. Entre esas actuaciones destacan la sustitución de viejos contadores por dispositivos digitales más precisos y el arreglo, por ejemplo, de sistemas de tuberías, arreglar las tuberías. Tras esas mejoras, desde la Diputación de Málaga han encargado un nuevo estudio de análisis de la fuga, de la pérdida de agua. Cristóbal Ortega es diputado provincial de Medio Ambiente.
Con el simple hecho de hacer el estudio y poner en evidencia la realidad en cada uno de los tramos, pues ya en ese mismo momento se han reparado muchas de las averías que había. En el momento que tengamos datos y podamos hacer una valoración y tener las conclusiones de lo que estamos haciendo, pues veremos el importante ahorro de agua que hemos conseguido en la provincia de Málaga.
Pues estos son los datos, te los recuerdo. Málaga capital pierde al año el 23% de toda el agua que entra en su red municipal de abastecimiento. Cada día se fugan unos 30 millones de litros de agua debido a enganches ilegales, trucajes de los contadores, registros defectuosos y fugas por el mal estado de la red de abastecimiento. Eso en la capital. En la provincia, a falta de los resultados de este último estudio que ha encargado la Diputación, que nos explicaba el diputado, pues a falta de ese último estudio, las fugas y el uso fraudulento son culpables de la pérdida de más de 7.000 millones de litros al año. Estamos hablando del agua que necesitaría una ciudad como Marbella en todo un año. 12:38 minutos, nos asomamos al balcón de COPE más Málaga para ver un día de cielos despejados. Durante la mayor parte del día sí va a continuar, con temperaturas máximas que van a alcanzar los 24 grados en Vélez, Málaga, y en Marbella 23, dice el hombre del tiempo, que marcará el termómetro aquí en la capital, 22 en Antequera y 21 de máxima están previstos en Ronda. Día otoñal de los de Málaga, ¿verdad? De esos luminosos, agradables para pasear y para disfrutarlo. Y mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales que van a ser más probables en el litoral occidental, en la zona de Estepona, de Manilva, de Marbella. Eso además durante la mañana, conforme vayan pasando las horas del día, esas lluvias podrían extenderse al resto de la costa, aunque no es del todo seguro, según nos explica el hombre del tiempo. En todo caso, el miércoles, mañana, es la antesala. Ahora sí, parece que sí, y ojalá que sea así, a un jueves de lluvia en la provincia según Meteorología. Nos asomamos a las carreteras de la mano del restaurante Las Palmeras. Según informan desde la DGT, a esta hora tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de la travesía de San Pedro, en sentido Málaga. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, la circulación es intensa en todo el entorno del Soho, en calle Córdoba, también en el muelle de Heredia, en sentido este, hacia el Paseo de los Curas, y de salida por la avenida Velázquez.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Málaga acaba de dar el penúltimo paso para la entrada en vigor de la conocida como zona de bajas emisiones aquí en la capital, con la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de movilidad.
Esta restricción, que previsiblemente entrará en vigor el próximo 1 de enero, afectará a los vehículos más contaminantes que circulen por las zonas limitadas como es el Centro Histórico y el Soho, y que estarán rodeadas por otras a modo de cinturón. La avenida José María Garnica, en dirección al Puente de las Américas, hasta llegar a la zona de Eugenio Gross. También se incluirá la zona de Capuchinos, Camino Nuevo, hasta el Paseo de Salvador Rueda, en la zona este de la ciudad, que, como decimos, se acaba de dar el penúltimo paso antes de la aprobación definitiva de esta nueva ordenanza de movilidad, que incluirá la zona de bajas emisiones. Esa aprobación definitiva tendrá lugar en el próximo pleno del Ayuntamiento de Málaga.
Hablamos de una restricción en la circulación en varias zonas de la capital, pero Carmen, ¿qué vehículos tendrán permitido el acceso y qué vehículos no van a poder pasar?
Vamos a explicarlo. La concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, señalaba aquí en COPE lo primero, que las restricciones van a llegar de manera paulatina.
Lo que es impensable es que la ciudadanía pueda, de un día para otro, todo el mundo tirar su coche a la basura y comprar uno nuevo. Entonces, nosotros lo que queremos es que sea paulatino, que la gente pueda ir acomodándose a las nuevas circunstancias. Vehículos con etiqueta hay muchos, sin etiqueta son los menos, esos serán los que tendrán restringida la entrada a la zona de bajas emisiones.
O sea que durante el primer año podrán acceder a las zonas de bajas emisiones todos los vehículos, que tengan etiqueta o que no tengan etiqueta, que sean contaminantes o que no sean contaminantes. Será un periodo de información y de sanciones, pero ¿qué va a pasar en el futuro con los vehículos que definitivamente no tengan etiqueta ambiental, Carmen?
Esos son los que se tienen que preocupar a partir del segundo año de la existencia de la aplicación de esa zona de bajas emisiones, porque los coches que no tengan etiqueta ambiental, de ningún color, de ninguna letra, deberán estar empadronados en Málaga de forma obligatoria para poder acceder a esa zona de bajas emisiones. Esta norma está provocando que muchos conductores que residen en Málaga y tienen el vehículo empadronado fuera de la ciudad estén realizando el trámite para el cambio de domicilio del propio vehículo. Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga señalan que solo lo que llevamos de año han tramitado ya 900 cambios de empadronamiento de vehículos y que hasta el 31 de diciembre se espera una avalancha, incluso ya mayor, de peticiones. ¿Pero por qué es importante hacer ese trámite de cambio de domicilio del vehículo lo antes posible?
Los ayuntamientos de por sí no tienen constancia de qué domicilio tienen los vehículos. Eso se los da tráfico, que se lo da anualmente, periódicamente, son normalmente a 31 de diciembre. Con el cierre de 31 de diciembre es con los que los ayuntamientos hacen el padrón de vehículos.
Y como cuenta en COPE, el presidente de los gestores administrativos de Málaga, Daniel Quijada, con ese padrón de vehículos de 2024 es con el que trabajará el Ayuntamiento de Málaga durante todo 2025.
Son los que va a considerar el Ayuntamiento de Málaga, que están empadronados en Málaga, para acogerse a la libertad de movilidad en función de lo que establece la ordenanza.
A partir del tercer año de la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones, el empadronamiento seguirá siendo obligatorio para los vehículos sin etiqueta. La novedad en ese tercer año será que por primera vez se incluirá a los que tengan la etiqueta B, que es la más contaminante de todas. Sobre la gestión para empadronar el vehículo, desde el Colegio de Administradores de Gestores Administrativos señalan que es un procedimiento barato y muy sencillo, que se puede hacer en las oficinas de tráfico o a través de un gestor.
Lo único que hay que llevar es el DNI actualizado con el domicilio correcto o un certificado de empadronamiento, el permiso de circulación, y con eso se puede realizar el cambio del domicilio del vehículo.
Y ojo a este mensaje a aquellos conductores que no viven en Málaga, que no son residentes en la ciudad y que estén pensando en empadronarse en casa de un amigo o de un familiar para que su vehículo pueda circular por la zona de bajas emisiones.
Si tú con tu amigo o tu familiar te llevas bien y no hay ningún problema, pues yo no voy a entrar. Pero si ahora por las circunstancias deja de vivir ahí o ya no te llevas bien, todo lo que es notificaciones, por ejemplo, de multa y después, sobre todo en efectos de seguridad vial, todas aquellas llamadas revisiones que se han visto recientemente en algunos tipos de modelos. Si tú eres uno de los afectados y no te has enterado, pues tampoco te vas a enterar de esa notificación de la Dirección General de Tráfico.
Málaga acaba de aprobar, como decimos, de forma definitiva la nueva ordenanza de movilidad que trae consigo la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones aquí en la capital. El último trámite será su aprobación en el pleno de este mismo mes de octubre.
Bueno, ojo con los amigos, que un día son amigos y otro día puede que no. Gracias, Carmen. En deportes, los apasionados seguidores del Málaga tienen la oportunidad de vivir una experiencia única. Dormir en la Rosaleda. Emilio Guerrero, ¿pero dormir en el césped? al aire, al ras de la noche fresquita de Málaga y la humedad.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dormir en el césped como tal? No.
No.
El césped es sagrado para los futbolistas, pero sí dormir en la Rosaleda y ver las estrellitas. Fíjate, va a pasar la Rosaleda, Mónica, de este bullicio habitual en el estadio malaguista. Al más puro sonido de la noche, solo para ti y para mí.
¿Todos esos grillos ahí en la Rosaleda?
Hombre, claro, tiene césped, pero... y pajarito, y semilla. Y...
eso es un efecto de un banco de sonido.
¿Qué va? Eso es la Rosaleda de noche, que respira. Sin lugar a dudas va a ser una experiencia tremenda. Eso se va a vivir en la noche del 1 a 2 de noviembre, la noche de Todos los Santos. Solo es una experiencia para dos aficionados. Lo pone en marcha el Málaga Club de Fútbol junto con la empresa Zoco Home, que es una empresa de mobiliario. Y la idea se le ocurrió en su día a Quique Pérez, al director general del Málaga, porque el hombre pasaba ahí muchas horas y decía, oye, ¿y por qué no alguien puede disfrutar de este anochecer como estoy haciéndolo yo aquí, ¿no? Pues parecía una quimera y al final esto se va a hacer realidad. Lo mejor es que es gratis. Te tienes que meter en la página web del Málaga o en las redes sociales. Ahí te va a aparecer.
Le puede tocar a cualquiera, porque es un sorteo.
A cualquiera, seas abonado o no.
¿Sabes si esto se hace en alguna otra parte?
No, no se hace en absolutamente ninguna parte. Es verdad que hay estadios que tienen un hotel y el hotel tiene vista hacia el propio campo, por ejemplo en Chapín, en Jerez hay uno, en La Cartuja también hay un hotel, pero este de que la Rosaleda o un estadio de fútbol sea solo para dos personas, absolutamente en ningún lado.
Se quedará un segurata allí, un profesional de la seguridad.
Yo he preguntado,
¿no?
Si tienes que llevar pijama o no. Me han dicho que incluso no hace falta que lleve el pijama.
¡Hala! Que te van a dar una equipación del Málaga.
Algo te van a dar. Bien, vamos a escuchar a Alberto García, que es el director de comunicación de Zoco Home, que nos habla de esta experiencia.
Vamos a crear un entorno genial. Vamos a transformar una de las zonas comunes de VIP y lo vamos a transformar pues casi como si estuvieras en un hotel y con la pedazo de cristalera para ver la Rosaleda para ti solo. Eso es lo que queremos con la experiencia, que además va a estar amenizada va a haber cena, va a haber una visita al estadio y todo el mobiliario que vamos a reconvertir ese espacio pues va a ser genial.
El VIP, para los catetos como yo, es la zona VIP, la zona exclusiva, ¿vale? Que yo estaba un rato dándole vuelta al VIP. Y había una canción de un tal Bad Bunny que también decía el VIP, pues es la zona VIP de la Rosaleda. Yo estaba un rato procesándolo en mi cabeza lo que era la zona VIP. Enrique Ortiz sí, porque escucha mucho Bad Bunny, la bachatita, esas cosas, pero los mortales que escuchamos a Julio Iglesias, esas cosas no la tenemos. Y en baloncesto te cuento que el Unicaja de Málaga juega mañana un partidazo frente al Petkim Aliaga de Turquía, de la ciudad de Esmirna. Si gana, prácticamente se asegurará el primer puesto. ¿Cómo le sienta a Unicaja el traje de favorito? Pues no le hace mucha gracia Ivón Navarro.
Que estas cosas no las podemos controlar, ¿sabes? No podemos controlar lo que la gente diga, lo que la gente escriba, lo que la gente opine. Lo único que podemos controlar es cómo nos afecta. Intentamos de que no nos afecte. Nosotros intentamos hacer un buen trabajo durante la semana, intentamos venir, hacer nuestro trabajo, pasárnoslo bien. Creo que es una cosa que también transmitimos muchas veces, independientemente de que haya jugadores que unos días juegan mejor, otros días juegan peor, pero lo tenemos muy asimilado, que somos un equipo de 14 jugadores, que rotamos en función de estados de forma, en función de los rivales, en función de muchas cosas, porque el equipo trabaja bien. Entonces, no podemos contar lo que la gente diga a nosotros. Seguramente si dicen eso es porque no lo hemos ganado, pero estamos en la jornada 4, el año pasado estábamos 1-3, ¿sabes? Y parecía que aquello era... que habíamos repetido muchos jugadores, estaban acomodados y estas cosas, y es muy pronto. Ahora estamos 4-0 y la semana que viene, esta semana nos viene un equipo turco que lleva las mismas victorias que nosotros en PCL y nos viene el Barcelona. Todo puede cambiar, ¿no?
Bueno, esperemos que no cambie a mal, ¿no? La trayectoria del Unicaja de Málaga, ese partido mañana, Mónica, a las 8:30 de la tarde.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, me voy a mi zona VIP.
Venga, adiós.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo. EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa, los números no te salen, recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Solicita desde 4.000 a 60.000 euros, sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono, que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. Está sonando Lionel Richie porque se ha confirmado que el verano que viene, en 2025, va a actuar en el marco del Festival Mare Nostrum Fuengirola. Ya se sabe la fecha, ¿eh? Viernes 25 de julio de 2025, Lionel Richie en Mare Nostrum Fuengirola. En España va a dar 5 conciertos en una gira europea que está haciendo, 5 conciertos en España y uno de ellos aquí en Fuengirola. A esta hora, 12:54 minutos, ahí vamos a hablar de dinero. Si quieres saber cómo invertir, dónde invertir, lo mejor es que te dejes asesorar por expertos. Los de Renta 4 Banco, aquí en Málaga, al frente de estos profesionales, se encuentra Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro, la situación de los mercados financieros, ¿cuál es?
Bueno, mira, la verdad es que la concesión del Premio Nobel de Economía a tres investigadores que han centrado sus estudios en cómo la calidad en la gestión política afecta de forma decisiva al crecimiento económico de los países y determina a largo plazo que a unos países les vaya mejor que a otros, recuerda la importancia que la política, ¿no?, y la geopolítica tienen en los mercados financieros. Y es bueno recordar un poco este ángulo político justo cuando estamos a solo 2 semanas pues de uno de los grandes eventos políticos del año, ¿no?, las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre, y cuando en Oriente Medio pues las tensiones se relajan o se agravan en función de las informaciones sobre una posible respuesta de Israel al ataque de los misiles lanzado por Irán hace 10 días.
Claro, Álvaro, todo esto cómo se lo toman los mercados, ¿no?, los riesgos geopolíticos y políticos.
Sí, a ver, esta última semana en concreto la idea de que la represalia de Israel contra Irán podría evitar dañar a la infraestructura petrolífera o nuclear pues ha aliviado mucho las tensiones en el precio del petróleo y las tensiones en los mercados en general. En el otro frente político, el de las elecciones de Estados Unidos, bueno, la sensación es que la ligera remontada de Trump en las encuestas, en principio parece bien recibida por los mercados, y ahí con el petróleo a la baja y Trump ligeramente al alza, junto a algunos buenos datos macro, pues han animado a las bolsas y ha provocado subidas generalizadas.
¿Las bolsas siguen subiendo entonces?
En el último mes el Nasdaq ha sido el índice que más ha subido y en lo que va de año sube ya un 23%. Y al final tanto el S&P como el Dow Jones cerraron el viernes en máximos históricos, ayudados por valores como Netflix, que después de sus resultados subió un 11% en la sesión. Y en Europa, más plano, ¿no? El Eurostoxx cayó un poco a pesar de que el Banco Central Europeo volvió a bajar los tipos el jueves, una bajada casi obligatoria después de haber caído el IPC al 1,7% y al estar estancada la zona en crecimiento. Y bueno, las compañías de lujo han tenido mucho que ver en esa caída, ¿no? Después de la publicación de resultados de Louis Vuitton, que muestran pues la mala evolución de las ventas en China.
¿Cómo están siendo los resultados de las empresas? ¿Están sufriendo?
Bueno, podemos decir que tanto los resultados como los datos económicos que van apareciendo son mixtos. Y puede que por eso, mientras el optimismo reina en los mercados financieros y la bolsa de Estados Unidos baten récords, pues sigue habiendo, sin embargo, un ambiente de cautela y hasta de inquietud, ¿no?, fuera de los mercados financieros. El oro por encima de $2,700 y también batiendo récords de cotización, pues al final es una buena muestra de ese ambiente cauteloso, ¿no?, que comparte la mayoría de la población. Ha habido hasta ahora un aterrizaje suave de las economías, pero es mucho más discutible que vayamos a ver o vayamos a asistir a un despegue fuerte de crecimiento.
Uh-huh. Para terminar, Álvaro, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas?
Bueno, esta semana se publican algunos datos y nosotros pensamos que el factor político, como decíamos, va a pesar cada vez más, y en ese sentido es inquietante la alerta lanzada hace unos días por el Fondo Monetario Internacional, recordando que la deuda pública global está ya casi en el 100% del PIB mundial, al superar los 100 billones europeos, es decir, millones de billones de dólares. Y esa alerta es un recordatorio de que el crecimiento de la deuda de los gobiernos es el mayor peligro de la economía actual. El ganador de las elecciones de Estados Unidos, ya sea Trump o Harris, y por supuesto los líderes europeos, pues van a tener que enfrentarse a este problema en algún momento en los próximos años. Después de 6 semanas consecutivas de subidas y con las bolsas entrando en una fase política por la proximidad de las elecciones, pensamos que lo normal es que las bolsas se consoliden en estos niveles y que tampoco vayan mucho más allá.
Bueno, pues la información, tu banco especialista en inversión, que es Renta 4 Banco. Álvaro Parte Arroyo, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tengáis buena tarde. Te busco en cada amanecer. Y en el último rayo de luz, desarma mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú. What can I do to take us back? Back to the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that. Tic tac, suena el reloj. Llega el adiós, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you.
¿Qué va a haber en la última planta del hotel en el puerto de Málaga? ¿Habrá hotel o no habrá hotel? Y si lo hay, ¿qué se va a instalar? ¿Qué vamos a tener en esa última planta de la Torre del Puerto? Se lo preguntamos enseguida al arquitecto de este proyecto, Pepe Seguí, José Seguí, que va a estar en la segunda parte del programa en este estudio. Enseguida llegamos al boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m. En esta temporada de invierno, la ciudad de Málaga va a estar conectada por avión con 113 ciudades de una treintena de países de todo el mundo. 130 ciudades que tienen conexión aérea directa con la Costa del Sol. Este domingo, precisamente 27 de octubre, va a comenzar esa temporada de invierno que finalizará el 29 de marzo, ya recién iniciada la primavera. En estos meses, las aerolíneas van a poner a la venta casi 10 millones de asientos para vuelos con origen o destino en Málaga. Supone un 8% más que en los asientos de la pasada temporada de invierno del aeropuerto de Málaga. ¿Cuál es el destino más conectado con nuestro aeropuerto? Bueno, no te va a sorprender si te digo que ese mercado es el británico, que acapara una de cada 5 rutas aéreas. Y tampoco te va a sorprender saber que es Londres la ciudad con más vuelos directos con Málaga. Y después de Londres, ¿cuáles son las ciudades con más plazas ofertadas para volar este invierno desde aquí, desde nuestra ciudad? Pues ciudades como Barcelona, Ámsterdam, Madrid, París, Bruselas, Milán, Dublín, Copenhague y Roma. Si tienes pensado viajar a alguna de estas capitales europeas, que sepas que vas a tener una amplia oferta de vuelos disponibles desde Málaga. En todo caso, desde el aeropuerto se trabaja durante todo el año para convencer precisamente a las aerolíneas de que estrenen nuevos vuelos y nuevas rutas con destino Málaga y para conectar la ciudad cada vez más y mejor con el mundo. Un trabajo que se hace directamente desde la oficina del director del aeropuerto, Pedro Vendala.
Analizamos la ruta, vemos cuál es la demanda potencial, vemos cuáles son los costes de la ruta y una vez que hacemos ese caso de negocios, se lo exponemos a la compañía aérea. Resolvemos todas las dudas que pueden ser desde las plazas hoteleras o desde, por ejemplo, el número de trabajadores americanos que viven en la Costa del Sol o cuántos campos de golf. Preguntas de lo más diversas o las conectividades por si quieren hacer alguna conexión en Málaga o si los cruceros tienen base aquí. Y entonces lo que nosotros hacemos un proceso de alguna forma es de venta, pero de venta de un buen producto.
En todo caso, para viajar desde Málaga al resto del mundo, no solo son importantes los vuelos directos, sino los vuelos a otros grandes aeropuertos, los llamados hub, que tienen conexiones con los principales destinos internacionales.
A través de las conexiones con los grandes hub españoles como Madrid, Barcelona o europeos, como he dicho, con Londres, con París, con Frankfurt, con Lisboa, o africanos como Casablanca, tenemos conexión con casi todas las principales ciudades del mundo y todos los países del mundo en conexiones de 2-3 horas máximo.
Te recuerdo, este domingo 27 de octubre comienza la temporada de invierno en el aeropuerto de Málaga y en estos 5 próximos meses, hasta el 29 de marzo que finaliza, las aerolíneas van a ofertar casi 10 millones de asientos en vuelos que van a conectar Málaga con 113 ciudades distintas. Muy buenas tardes, si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga. Te recuerdo, mi nombre es Mónica García. Hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Te lo venimos contando precisamente aquí en COPE. Un vecino de Mijas ha sido detenido como presunto destinatario de un envío procedente de Estados Unidos e interceptado en Sevilla de algo llamado Rosin Hash. Es un superconcentrado de marihuana, una nueva droga con efectos muy potentes que pueden causar graves problemas de salud, Carmen.
La Guardia Civil detectó en una empresa de mensajería de Sevilla un paquete sospechoso, como dices, con origen Estados Unidos y destino Mijas. Al abrirlo, encontraron en el paquete dos bolsas de cogollos de marihuana de aproximadamente un kilo cada una, así como una tercera bolsa con una sustancia amarillenta de textura gelatinosa. Esa es esa nueva droga, conocida como rosin o rosin hash. Es un superconcentrado del hachís que se caracteriza por su gran pureza y sus efectos, que son muy potentes. Esta droga rosin tiene la particularidad de que para la elaboración de un kilo se necesitan 75 kilos de cogollos de marihuana. O sea, 75 kilos de cogollo para hacer solo un kilo de esta nueva droga.
Y en Alaurín de la Torre están muy pendientes a otra cosa, al virus del Nilo, ese virus que transmite un mosquito contra el que se va a fumigar en todo el municipio. Esa es la noticia, que Alaurín de la Torre va a extender a todo el municipio el plan de fumigación contra el mosquito transmisor del virus del Nilo.
Alaurín de la Torre se encuentra en nivel de riesgo 4 tras detectarse hace unas semanas virus en los mosquitos capturados en una trampa instalada en Málaga, que estaba en parte del término municipal de Alaurín. En esa zona concreta, que es la de Zapata, ya se ha fumigado, pero la Junta de Andalucía ha informado al ayuntamiento de que deben actuar en todo el municipio. En ese sentido, el ayuntamiento de Alaurín va a solicitar precisamente a la Junta una línea de ayudas para los municipios clasificados como área de riesgo por la fiebre del Nilo Occidental.
1:12 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com. Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz precisamente gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa, te ayuda con el papeleo, con las subvenciones y además aprovecha que tienen una oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Y a esta hora, 1:14 p.m, abrimos la sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Hoy nos acompaña la delegada comercial de Skin Medical, Elena Barragán. Buenas tardes, Elena.
Hola, ¿qué tal, Mónica? A ti y a todos los oyentes.
Elena, hoy nos acompaña, nos traes a la doctora Rosario Terán Portillo. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Alguna vez ha estado aquí en el programa? Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga. Comenzó su formación en Medicina Estética en el año 1990, en Madrid. Fundó la Clínica Terán en el año 92 y estuvo durante algún tiempo compaginando la medicina estética con su trabajo en hematología en el Hospital Carlos Oya, pero ya actualmente, doctora, solamente te dedicas exclusivamente a la medicina estética.
Sí, sí, hace muchos años ya solo a la medicina estética.
Doctora, acabamos de dejar atrás el verano, que tiene sus cosas buenas y sus cosas terribles para la piel. Ahora, en esta época, ¿tratamientos estéticos faciales que nos recomienda la doctora?
Bueno, hemos dejado el verano, parece que ya está muy lejos, las vacaciones y todo eso, pero bueno, como has dicho antes, en el anuncio tenemos 300 días de sol en Málaga, o sea que imagínate, aquí seguimos con el sol. Entonces tenemos que cuidar muchísimo nuestra piel por eso, porque hemos estado muy expuestas a las radiaciones solares, hemos estado bañándonos en el mar, a la sal, a las piscinas, el cloro, en fin, productos y cosas que nos han afectado a la piel. Por supuesto hemos estado fotoprotegidos, pero la piel lo ha sufrido. Entonces ahora hay que poner una serie de soluciones o de remedios, ¿vale? ¿Qué es lo más importante? Y que yo quiero que quede claro, como le digo a mis pacientes, y no alargarme así mucho ni nada. Lo más importante es hidratar, o sea, hay que rehidratar esa piel que ha sufrido durante el verano y hay que tratar las manchas, las pequeñas manchitas que han podido ir apareciendo o que ya teníamos y que hemos dejado los tratamientos un poquito aparcados en verano porque con el sol no se podía y ahora vamos a reanudarlo. Entonces, hidratar y tratar las manchas.
Porque las manchas, si la dejamos y decimos, bueno, pues ya el verano que viene me hago algo, después del verano, ¿las manchas se van quedando en la piel y van haciendo huella?
La piel tiene memoria, Elena, ¿sí? Siempre lo hemos hablado aquí, la piel tiene una memoria como el cuerpo, como la alimentación, como todo lo que hagamos con esto que tenemos y nos han dado, la piel tiene muchísima memoria.
¿Es mejor tratar esas manchas forma inmediata, doctora?
Claro, es el momento de empezar. Yo a los pacientes ahora se lo digo, tenemos que empezar ya con el tratamiento de las manchas, porque ya te digo, antes lo hemos dejado porque el sol, hay productos como son los ácidos, que son los peeling, que son los que utilizamos para el tratamiento, sobre todo para el tratamiento de manchas, o bueno, aparatología como la luz pulsada, láseres, que en verano no podemos utilizarlos. Entonces, ahora es el momento de empezar y tenemos, durante el invierno, es el periodo en el que tenemos que atacar esas manchas. ¿Qué pasa? Que aquí el invierno, pues ya hemos dicho, tenemos mucho sol, entonces es nuestro enemigo, pero bueno, hay que aprovechar estos meses y empezar a tratarlos. Entonces, en cuanto a tratamientos que me preguntabas antes, pues por ejemplo, el tema de hidratación, hay tratamientos que son un poquito más con infiltraciones, podemos infiltrar ácido hialurónico, no pensando en volúmenes ni nada de eso, simplemente para rehidratar, hialurónicos que a lo mejor tienen muy poca densidad o son no reticulados, pero que tienen un complejo vitamínico, que tienen una serie de ayudas que te van a dar a la piel una luminosidad y sobre todo esa rehidratación, que es lo que necesitamos. Y luego ya el tema de las manchas, como te decía, que es el otro pilar de los tratamientos en invierno. Que si quieres hablamos un poquito de los peeling o porque, ya como tú
claro, doctora, porque sí. Lo de las manchas son muy delicadas. No sé si todas se quitan, no se quitan, algunas son hormonales, otras es por el sol.
Las manchas tienen distintos orígenes. Entonces, también están las manchas de la edad, que a medida que vamos cumpliendo años, pues vaya, igual que las arruguitas, también van apareciendo más manchitas. Entonces, todas hay que tratarlas. ¿Se quitan del todo? Pues hay algunas, como los melasmas, que son difíciles, porque están a capas más profundas, que eso lo vemos nosotros cuando hacemos un diagnóstico en la clínica, y entonces hay que ir poniéndolo e intentar ponerle todas las soluciones, pero es un proceso lento, es un proceso en el que hay que tener paciencia. No te haces un peeling y mañana estás sin mancha, no. Y además necesitas un tratamiento domiciliario que tienes que seguir, vamos, a rajatabla. Skin Medical tiene unos productos espectaculares para seguir en casa, ¿vale? Tratando y para tratar con tratamientos despigmentantes, porque ya te digo, es una cosa larga, un poquito pesada, pero que da su resultado.
Claro, no tiene sentido que vayamos a una clínica a hacernos un tratamiento y al día siguiente estemos tomando el sol sin nada o sin protegernos, ¿no, Elena? Claro. Porque ¿qué tenéis en Skin Medical que nos ayude, pues eso, precisamente? Mira, A cuidarnos la piel después del verano.
Vamos a hablar de este tema de las manchas y vamos a diferenciar las manchas de las que estamos hablando, que son de sol. Para las manchas de sol, que tú puedes tener un producto, nosotros tenemos un serum despigmentante con retinol, niacinamida, vitamina C, que habría que echárselo de noche y que es un producto que va a ir muy bien para ese tipo de manchas. Y luego para el otro tipo de manchas que decía la doctora, que son ya más para enfermedades de la piel, como un melasma, una rosácea, para eso va muy bien la crema de acelaico. La crema de acelaico es un producto que va tanto bien como para pieles grasas, que te tengas un poco de acné, más sebo en la piel, y muy bien también para ese tipo de manchas que, como decimos, ya son enfermedades de la piel que son un poco más de tratamiento más largo y más profundo, como dice la doctora.
Claro. En todo caso, que siempre que nos aconsejen, que siempre nos miren la piel y siempre que nos digan lo que debemos ponernos.
Siempre. Evitemos, sobre todo, como hablamos siempre, las redes sociales. Y que la gente compre lo que ve en una red social y se lo eche sin una pauta, sin una recomendación.
Sí. Doctora, para terminar, recomendación,
protocolo
exacto, en casa.
Sí, porque es lo que te preguntan siempre, ¿qué me pongo? Pues mira, empieza por la mañana, primero limpiándote bien la cara, ¿vale? Con tu agüita, en fin, con una cremita, una leche limpiadora, o un jabón que utilices, y después tienes que ponerte un serum que puede ser un serum antioxidante de vitamina C, que va muy bien, que te va a alisar, te va a dar luminosidad y te va a ayudar, y después una crema, bien sea una crema hidratante, una crema con ácido hialurónico, una crema, y después terminamos con el fotoprotector, que eso es indispensable e imprescindible. Y después, por la noche, ahí es cuando podemos atacar, como ha dicho Elena, con unos tratamientos más específicos encaminados a manchas, a pequeñas arrugas, como puede ser el retinol, que es la gran estrella. Para mí me encanta el retinol. El retinol, que lo podemos alternar un poquito al principio con una niacinamida o con otro tipo de cremas más suavitas, porque hasta que tu piel se acostumbre, ¿vale? Hasta que tu piel se retinice. Entonces, primero empieza como 2 o 3 días a la semana, vas alternando hasta que llegues a ponértelo todos los días. Entonces, al final, durante 3 meses o 4 meses, vas a ver un cambio en tu piel. Que en vez de retinol utilizamos acelaico, como ha dicho Elena, porque tu piel lo necesite, vaya más, tenga otro tipo de problema, pero vaya, que eso, con eso, de verdad, hay que usarlo todo, ¿eh? A mí que no me digan, no, pero todo me lo tengo que poner, sí. Todo hay que ponérselo, todo, para que dé unos resultados.
Bueno, pues la recomendación que nos trae hoy en el espacio de Skin Medical la doctora Rosario Terán Portillo. Doctora Elena Barragán, gracias también. Ella
gracias
es la directora comercial de Skin Medical. Doctora, gracias.
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Una de la tarde, 22 minutos.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por si mañana me prohíben darte un beso, voy a correr hasta tu puerta y ganarle tiempo al tiempo. No te quedes ahí mirando que la vida es un concierto y solo quedan dos canciones que están hechas para ti. Y es que por si a mí mañana me prohíben que te quiera, a las 10 paso a buscarte, ponte tu camisa nueva. El hotel será en la calle, dormiremos en las aceras. Dime qué más te hace falta, que lo invento para ti. Soy vagabundo, porque voy buscando atardeceres por el mundo. Amo lo que hago y hago todo lo que siento. Yo no miro a un lado, pues prefiero vivir mirando pa' dentro. El único secreto es hacer lo que siento, sin que nadie me diga lo que debo o no debo, sin tantas complicaciones, sin reglas ni opiniones, porque yo quiero hacer lo que me salga de las canciones.
Bueno, qué buena sintonía da este chico, ¿verdad? Se llama Antoñito Molina, nació en Rota, en Cádiz. Literalmente ha conquistado el panorama musical. Oye, el próximo 18 de enero tiene concierto en el Wizzing Center de Madrid, que eso no es poca cosa. Antoñito Molina, cantante, compositor, ha sabido ganarse su lugar en el panorama musical. Y esta tarde, en la tarde, en COPE más Málaga, con Pedro González, va a estar por aquí, vas a tener la oportunidad de escucharlo hablar y seguro que cantar un poquito, que viene a presentar pues su gira y su último trabajo. A esta hora, ¿qué me gusta hacer? Pues meterme en la farmacia de cabecera de este programa, que es la farmacia Eloisa Molina en Ciudad Jardín. Allí me encuentro hoy a Maite Fernández, ella es farmacéutica adjunta. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Maite. Hoy quieres explicarle a los oyentes cómo debe ser el cuidado en el cabello cuando hablamos de pacientes oncológicos, porque uno de los efectos secundarios precisamente de los tratamientos oncológicos se deja ver en el cabello, ¿no?
Exactamente. Y ya no solamente el más evidente, sino de los más frecuentes, porque la caída capilar no afecta únicamente de forma física, sino también de forma emocional, ya que va a provocar en el paciente un cambio de imagen de una forma muy radical en poco tiempo. Incluso una de las preguntas que más se hacen a los médicos en esta situación es, ¿se va a caer el pelo con el tratamiento? Vamos, yo diría que si le preguntáis a los especialistas, casi que os van a decir casi el 100% de las personas que lo preguntan. Y claro, muchas de las respuestas son afirmativas, que pueden provocar una caída total, pero hay muchos tratamientos que pueden dar lugar a una caída parcial, es decir, que no se caiga todo, sino que a lo mejor altere el cabello de forma estructural, pues perdiendo densidad o volviéndose más fino.
Maite, ¿lo ideal sería cuidarlo de forma especial antes del tratamiento oncológico?
Sí, en todos los casos es necesario un cuidado lo más adecuado y suave posible para no contribuir a dañar el cabello y ayudar a que su posterior recuperación pues sea de una calidad óptima. Es cierto que muchas veces pues el diagnóstico es muy precoz y pues no da tiempo a prepararse.
Uh-huh. En todo caso, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos cuidarlo lo máximo posible?
Pues los cuidados capilares antes, durante y después van a variar según el grado de la caída capilar que vayamos teniendo a lo largo del tratamiento y de las alteraciones también que se produzcan en el cuero cabelludo. Si el diagnóstico lo permite, antes del tratamiento, pues es aconsejable seguir una medida como intentar no usar tintes, no decolorar, no usar moldeadores o secador, secador muy caliente. Ahora, de todas formas, con el tiempo que hace no se usa, pero bueno. Y ya que todo esto pues puede debilitar el cabello y no queremos dañarlo. Que los champús sean suaves y se usen siempre productos desenredantes para evitar que haya nudos o tirones y que se parta el cabello. Y si hay tiempo, que esto yo lo aconsejo muchísimo, que si hay tiempo de planificar el uso de las prótesis capilares, que son las pelucas, se pueden fabricar con el propio cabello o ya hay algunas que están fabricadas con cabellos naturales, de gente que también que dona su cabello. Hay sitios especializados que saben cómo orientarte y cómo ayudarte a que puedas verte lo mejor posible y es una forma realmente de ayudar y preparar al paciente de forma emocional para lo que viene. Pero si no hay planificación, pues lo ideal es ir cortando para que luego la caída pues no sea tan impactante.
Claro, Maite, hablamos de, en algunos casos se cae el cabello completamente y queda al descubierto el cuero cabelludo. Ahí tenemos que tener especial cuidado, ¿no?
Sí, debido a que si se produce una caída total del cabello, el cuero cabelludo que lo estaba protegiendo queda al descubierto y está expuesto pues a factores externos. La medicación también puede provocar alteraciones en el mismo, como la deshidratación, descamación, sensibilidad, irritación, tirantez. Por eso debemos seguir unas pautas muy sencillas, como es el uso, como siempre decimos, del fotoprotector adecuado para la piel y protegerlo también con pañuelos, gorra y sombrero. En el cuidado diario, pues usar geles que sean para pieles sensibles y que sean muy hidratantes. A nosotros nos gusta muchísimo recomendar los llamados oleogeles, que tienen una proporción más elevada de lípido, que son las grasas de la piel, para ayudar a restaurar esta piel seca y dañada. Y también lo llegamos a utilizar también para el cuerpo, vaya, siempre decimos el cuero cabelludo y el cuerpo con el mismo oleogel. Y muy importante la hidratación con cremas específicas para mantener la función barrera y evitar la deshidratación. También recomiendo muchísimo el uso por la noche de gorritos de algodón a base de algodón de bambú, porque a la hora de dormir también así evitamos la fricción con la almohada del cuero cabelludo y evitamos que se pueda irritar la piel.
Estamos hablando con Maite Fernández de cómo cuidar el cabello en pacientes oncológicos. Maite, se acaba el tratamiento, ¿tarda en crecer el cabello mucho tiempo?
El cabello se tarda unos 2-3 meses después del tratamiento. Y normalmente siempre se recupera el 90% de los cabellos perdidos. Si hablamos de radioterapia, tarda de 3 a 6 meses y dependiendo de la intensidad de este tratamiento, puede ocurrir que haya zonas que crezcan o que crezca normal o que sea un poquito más débil, lo que es la estructura del pelo.
¿Cómo podemos ayudar a que ese cabello que va a salir sea fuerte y sea sano?
Pues al principio va a crecer muy finito, de diferente color posiblemente, pueden aparecer canas y siempre normalmente suele aparecer más rizado. Igualmente debemos utilizar el mismo tipo de champú suave e hidratante, lavar 2-3 veces a la semana con agua tibia, no utilizar el calor, igual que hemos comentado antes, ni teñir ni usar moldeadores mínimo hasta transcurrido un año o hasta que el cabello ya tenga una longitud de 5 o 6 centímetros. Cuando vayamos viendo que va creciendo, podemos ir espaciando el uso de lo que son las pelucas si las hemos podido utilizar. Y no se recomienda el uso de productos anticaída hasta pasado un año por recomendación médica, ya que puede tener componentes que sean un poquito irritantes para el cuero cabelludo. Y si al cabo del año, pues podemos completar pues, con vitaminas, minerales para fortalecer ese cabello y también uso de tratamientos tópicos como ampollitas, por ejemplo. Pero siempre con paciencia, con constancia y consultando siempre a un especialista.
Recomendaciones que nos trae Maite Fernández. A ella la encontramos en las redes sociales como @maidermotips, es farmacéutica adjunta, especialista en dermofarmacia de la farmacia Loisa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, está junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, ya sabes, todos los días del año abierto, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche y siempre disponibles en su página web dermalike.es. Maite, gracias, hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde te contamos el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, clínicas dentales boca a boca, Erpichi de Kai, Transelec, Audio Factory y desodorante Pinrelina.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Resulta llamativo que en la situación de extrema sequía que se encuentra la provincia de Málaga se pierdan millones de litros de agua potable cada día. Escucha el dato. Málaga capital pierde al año el 23% de toda el agua que entra en la red municipal de abastecimiento. O lo que es lo mismo, cada día se pierden unos 30 millones de litros de agua debido a enganches ilegales, trucajes en los contadores, registros defectuosos y fugas por el mal estado de la red de abastecimiento, por deficiencias en las tuberías de la empresa pública de agua, de EMASA. Esta situación tiene su réplica en la provincia. Ya en el año 2022, la Diputación de Málaga presentó un estudio en el que se analizaron los consumos de agua en 77 municipios de menos de 20.000 habitantes. El resultado fue demoledor. Se detectó que debido a fugas y a un uso fraudulento, en 50 de esos pueblos se llegan a perder al año 7 hectómetros cúbicos de agua. Para que te hagas una idea, 7 hectómetros cúbicos de agua es la cantidad que necesita una ciudad de 100.000 habitantes para todo un año, una ciudad, por ejemplo, como Marbella. Toda el agua que consumiría un municipio, como decimos, turístico como Marbella. Francisco Salado, presidente de la Diputación, mandaba entonces un mensaje.
¿Tienen la información? Yo no voy a decir aquí pueblo, ni voy a señalar, pero los alcaldes tienen la información puntual en cuanto se detecta a esos municipios de la provincia para que en un ejercicio de responsabilidad den prioridad a proyectos y actuaciones que contribuyen a mejorar el almacenamiento, la distribución y el suministro de agua potable.
Para frenar esa pérdida de agua, esas fugas, en un periodo de sequía extrema como el que estamos viviendo, desde la Diputación de Málaga se puso en marcha un plan de inversión para que los municipios con deficiencias en su red de abastecimiento pongan una solución. Tras estas mejoras, desde la Diputación de Málaga han encargado ahora un nuevo estudio de análisis de pérdidas de fugas de agua. Te recuerdo el dato, Málaga capital pierde al año el 23% del agua que entra en la red municipal de abastecimiento. En la provincia, la falta de resultados de implicación de las administraciones en esas fugas de agua, ese uso fraudulento también por parte de algunos, hace que la pérdida de agua sea de 7.000 millones de litros al año. Estamos hablando de 7 hectómetros cúbicos, la cantidad que necesitaría una ciudad como Marbella.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mira cómo bailan los amantes por el aire emborrachándose de amor. Y mira cómo bailan delirantes y han robado a Dios por cuatro el corazón. Mira, mira, mira cómo bailan los amantes.
Tras varios años de retrasos y de obstáculos legales, el proyecto del hotel en el dique de Levante, en el puerto, ha sufrido modificaciones del diseño, adaptaciones a normativas locales, se ha visto envuelto en intentos de judicialización por parte de distintos colectivos y organizaciones que han intentado, pues eso, llevar el proyecto a los tribunales. A pesar de las dificultades que no han terminado, los promotores siguen adelante con el hotel, confiando en que las obras algún día puedan comenzar. Quiero saludar a José Seguí. Pepe Seguí es el arquitecto de este hotel del puerto. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú recuerdas la primera vez que te llegan las noticias de un grupo catarí que ha llamado al despacho, o cómo te llega, que quiere hacer un hotel en altura en el puerto? ¿Fue así? ¿Lo tenían ellos claro de dónde querían hacerlo y qué querían hacerlo, o la propuesta surgió de Málaga?
No, querían hacerlo, no, lo que no sabían es dónde. El lugar adecuado era buscar el sitio más semejante al paraíso. Y dentro del territorio de Málaga, pues evidentemente Málaga lo ofrecía. Y en aquellos momentos la autoridad portuaria y el ayuntamiento tenían esas expectativas en el nuevo dique de Levante de la posibilidad de hacer un hotel. Y quedaron prendados del sitio y ahí empezó la aventura.
O sea, no Pepe Seguí le ofreció el sitio, sino que no. Ya el ayuntamiento y el puerto ya barajaban que ahí hubiera un hotel.
Claro, nosotros hicimos lo que solemos hacer los profesionales, de acercar posiciones y buscar las estrategias para que las inversiones se hagan. Y si es en mi ciudad, pues fíjate qué alegría.
¿De qué año estamos hablando?
De hace 8 años, me da miedo.
¿8 años? 8 años
del 2017, por ahí.
Y hoy, que es día 22 de octubre, que es la 1:35, has dicho, ¿en qué horita propuse el puerto?
No. Esto, ¿no? Uno hace lo que le gusta, y a mí me gusta esto a pesar de las muchas dificultades. Las cosas importantes y que tienen una importancia en donde tú actúas, sea en la radio, sea en la medicina, en la arquitectura, evidentemente es lo que te gusta, a pesar de los conflictos y de las complejidades, ¿no? Es como el amor, ¿no? Es decir, que a más pasión, más complejidad. Pero yo creo que es normal que un proyecto de esta entidad tenga un proceso tan largo. Empezamos con una solución, después fuimos a otra, se aprobó el plan especial y ahora estamos yendo a una siguiente solución que puede ser muy cercana a la definitiva.
Porque el proyecto ahora mismo, hoy, ¿en qué punto está?
En este punto está en que se ha pedido una ampliación simplemente porque hay una necesidad de hacer unos estudios geotécnicos, es decir, unos estudios del terreno. y unos estudios de cálculos de estructuras para ver cuál es la solución mejor para implantar un edificio de estas características en un dique que fue hecho hace unos 20 años y que evidentemente yo creo que la autoridad portuaria con mucho acierto exige una seguridad absoluta. Y para hacer estos estudios que no estaban previstos ha pedido una ampliación y es donde en estos momentos estamos. Esa ampliación se va a encargar un equipo de geotecnia de primer orden con toda la ingeniería que nos va a acompañar e incluso la posibilidad de que un arquitecto Pritzker como es David Chipperfield, que lo conozco y me parecería estupendo que nos acompañara, aún no está decidido, pues se sumara a esta aventura. Es decir, que esto es como todo en la vida. Según la aventura va avanzando, se van sumando gente al carro para llevarlo adelante. No, está muy bien.
Ahora te quiero preguntar si está confirmado que David Chipperfield, este señor que es todo un prestigio en la arquitectura, se haya sumado. Te pregunto si está confirmado. Pero tú te imaginas, ahora estáis entonces para confirmar que ese morro, donde sí. está, en el dique de Levante, donde estaría y se supone que va a estar, porque sí. legal, todo es legal, ¿no?, de momento, ¿no?
Sí, sí, sí. No podríamos hablar de otra manera. Es vale. decir, porque el paso hacia el Consejo de Ministros tiene que ser un expediente, vamos, perfecto. El Consejo de Ministros no entraría en dar el visto bueno si el documento no le llegara absolutamente limpio, ¿no?
Estáis entonces ahora viendo si puedes aguantar todo ese peso del hotel, por así decirlo, para que lo entiendan los oyentes.
Sí, podríamos decir cuál es la...
¿Cuánto puede pesar ese hotel?
No lo he calculado, pero lo que sí quiero decir es como en la medicina, ¿no? Se están haciendo los análisis para ver en la operación importante que se va a hacer qué metodologías y qué sistemas hay que emplear para dar seguridad total, seguridad y garantía total. Y esto la ingeniería hoy en día, podríamos decir que tiene capacidad suficiente para ello, ¿no?
Estamos hablando de un proyecto que comenzamos a hablar de él hace 8 años. ¿Está confirmado lo de David Chipperfield?
Lo de David Chipperfield no está confirmado todavía. Es decir que
¿Ah, no?
No, simplemente es una propuesta que nosotros la hemos apoyado mucho. Los inversores están en contacto con él, pero para mí sería una satisfacción que se confirmara y que él mismo lo dijera. De momento es una ilusión personal y es un deseo de los propios promotores.
Claro, por eso no hay que creerse todo lo que se lee en titulares así de prensa explosivos. Por eso hay que escuchar la cadena COPE y escuchar a Pepe Seguí, al arquitecto del Hotel del Puerto, que lo de Chipperfield no está confirmado todavía.
No, está propuesto y así lo hemos explicado siempre. Está propuesto y por mi parte yo he apoyado mucho esa idea. ¿Y
cuál sería su papel y cuál sería el tuyo, entonces?
Pues estos proyectos y estos trabajos tenemos experiencia. Por ejemplo, en Repsol, en el famoso solar de Repsol, que desgraciadamente, y yo creo desgraciadamente... Sigue siendo un solar. Tuvimos la experiencia de ir al concurso este con mi buen amigo Rafael Moneo, que era Pizzer, y igual que David Chipperfield. Y fue un trabajo conjunto magnífico. Es decir, cada uno tenemos nuestro papel. Es decir, que nos entendemos bien en el mundo profesional, se hace un equipo y encajamos todos dentro de nuestras capacidades. Entonces, esta experiencia con Chipperfield la hemos ensayado con algunos otros profesionales. Recuerdo cuando el concurso del auditorio estuvimos con Rogers, que ha muerto ya, pero que fue una experiencia magnífica. Por lo tanto, estamos rodados ya con trabajar con estas figuras que yo creo que para unos proyectos de este tipo son muy importantes, sí.
Porque si se sumara este hombre, ¿cambiaría el proyecto? En 8 años el proyecto de aquella rueda de prensa ha cambiado mucho lo que era el edificio entonces y lo que va a ser si el Consejo de Ministros lo autoriza.
Sí, hombre, yo podría hablarle a usted de que esto va a depender mucho del trabajo como vaya, pero si le tuviera que dar mi impresión personal, y sin que esto fuera adelantar nada, sino simplemente una conversación, yo diría que el proyecto le aportaríamos algunas cuestiones que me parecen importantes. Por ejemplo, yo ahora le escuchaba a usted al principio del programa hablar sobre el aeropuerto de Málaga. Uh-huh. Y hablaba usted sobre la importancia que tiene el aeropuerto y me he quedado impresionado de las cifras que usted ha dado.
10 millones de asientos sí, solamente en 5 meses se van a poner para volar con ciudades de forma directa.
Pues mire usted, nosotros llevamos un par de años trabajando con la comunidad autonómica de Ceuta y vemos que las distancias se han acortado muchísimo a través del aire. Y vemos cómo a través de una compañía de helicópteros acerca las ciudades, de Ceuta a Algeciras, de Ceuta a Málaga, y en los viajes que usted haya podido hacer a Estados Unidos, o incluso recuerdo en Sao Paulo, que he estado varias veces, el vuelo del helicóptero es importante. Estamos pensando, es una reflexión personal que se tendrá que ratificar, pero estamos pensando qué bonito sería que este hotel tuviera un helipuerto, por ejemplo, en a esa altura de los 130, 140 metros, que constituiría quizás el único helipuerto urbano que tendría todo el territorio. Entonces, esa relación con Ceuta, que me parece, mire usted, Ceuta me parece una ciudad fantástica, con unas relaciones con Málaga importantes, tanto comerciales, culturales y tal. Qué bonito sería que el propio hotel tuviera un helipuerto de contacto con Ceuta, por ejemplo.
Cuando Pepe Seguí, el arquitecto del Hotel del Puerto, dice qué bonito sería, yo digo, pues aquí tiene que estar el titular. Faltaba a Pepe Seguí y al Hotel del Puerto. En la última planta, lo que puede haber...
No es una afirmación, sino un
deseo. Yo estoy pensando en el titular que sacaremos todos. Un helipuerto en el Hotel del Puerto. Para que salgan más en la prensa.
Seguramente me llamarán los inversores y me dirán, Pepe, ¿dónde está esto? ¿No? Pero es un deseo. Yo creo que además es perfectamente factible. No es una tontería. Es una perfectamente factible y que sería muy bueno no solamente para el hotel, sino para la ciudad. Por ejemplo, algunas novedades. Volvemos otra vez a esa idea de la primera solución. De volcar todas las dependencias del hotel, volcarlas al mar. Incluso en las habitaciones, los cuartos de baño. Es decir, que realmente se pudiera uno estar duchando, bañando, tal, viendo siempre el panorama del mar. Esto sería fantástico. Esto desapareció en la segunda solución por unas razones absolutamente no razonables, pero que me parece importante ahora recogerlas. Por lo tanto, yo no ahora mismo recuerdo muy pocos hoteles que tengan esta cuestión. Teniendo este Hotel del Puerto, en donde una de las mayores ideas, una de las mayores repercusiones fantásticas son las vistas, no podemos perder ni un centímetro de la habitación en ver el mar. Sería como un espectáculo continuo desde los espacios de dormir hasta los espacios del baño, ¿no? Por ejemplo.
Otro titular que se me ocurre. El arquitecto del Hotel del Puerto se vuelve loco. Cuartos de baños transparentes. Todo el barco que pase me va a estar viendo ducharme. No,
usted me está buscando un conflicto. O, por ejemplo, esto es una idea que yo creo que habría que reforzarla. Es decir, en nuestros años jóvenes, y a usted le habrá pasado lo mismo, todos hemos ido a hacernos las fotografías más importantes con nuestros seres queridos, con nuestros, en mi época joven, con los amigos, con las novias, con los bautizos, incluso con las bodas, a Gibralfaro, porque era el único sitio donde un fotógrafo podía coger la ciudad. Qué bien sería que en la última planta de hotel se hiciera un mirador fantástico de carácter público, lógicamente con las condiciones de restricciones de seguridad de un hotel, pero con carácter público, en donde todas esas fotos edilicias, ¿no?, Que tenemos en el álbum de recuerdos y que aparece siempre la plataforma esa fantástica de Gibralfaro, pues fuera la última plataforma dedicada a un espacio público, lógicamente con las condiciones que el hotel pusiera, pero para continuar con ese espectáculo de uno fotografiarse con vistas a la ciudad. Y aquí, y en este caso, con vistas a África. Desde la última planta del hotel, la visión de África va a ser total. Entonces, que yo tenga la oportunidad de 360 grados ver toda la Costa del Sol, ver África y ver mi ciudad, pues no deja de ser un atractivo también para nuestros nietos, ¿no?
O sea, estamos hablando de los deseos del arquitecto del hotel, que un proyecto del que venimos hablando desde hace 8 años, que ha pasado por distintos proyectos, que ha cambiado algunas cosas y ahora en la cabeza, que no significa que esto sea así al 100%, aunque Pepe Seguí si lo dice, pues supongo que detrás ya pues estará estudiado que pueda ser, estará planteado a los inversores. Estaríamos hablando de un helipuerto en la parte de arriba del todo.
Es una intención que a mí me gustaría plantearla.
Estamos hablando de estancias que estarían de cara al mar, abiertas al mar, luz al mar, cuartos de baño al mar.
Incluidos los baños. Sí, esto es una novedad. Esto Usted que visita muchos hoteles como yo, y hoy en día el hotel viene a ser como el uso cotidiano de nuestros viajes, si usted me recuerda algún hotel que tenga esto, le agradecería que me lo dijera. Yo no lo recuerdo.
No,
esto es una
yo
novedad,
no lo he vivido.
Esto es una novedad fantástica, y más en un hotel cuyo mejor privilegio es la vista al mar. Y por otro lado también, yo creo que sobre todo la ventaja de contar con este grupo de buenos profesionales y en este último tramo es convertir el hotel en ese icono, que es verdad que el gran drama que se tiene, y usted en las noticias y yo en la arquitectura y los médicos en la medicina, es proyectar en el tiempo. No es un proyecto para hoy, por lo tanto hoy se puede entender o no entender, es un proyecto para entenderlo dentro de 20 años. Siempre tengo la idea esta de Eiffel, que es muy, muy manida, pero Eiffel acabó juzgado por la Torre Eiffel. Cuando acabó la Torre Eiffel fue el icono que hoy incluso han pasado ya muchísimos años y sigue siendo la referencia. No quiero decir que yo me quiera comparar, pero hay que tener un poco de generosidad en ver las acciones que se hacen en la ciudad miradas en el tiempo, y desde ese tiempo habría que analizarlas.
Estamos hablando con José Seguí, con el arquitecto del Hotel del Puerto, con estas novedades que nos está contando, nos está desvelando aquí en primicia en este programa y a esta hora, 1:00 p.m, 47 minutos. Pepe, todo esto que suena así para algunos les sonará como apasionante, como qué bonito, qué bien para la ciudad. Además, un proyecto ambicioso, un proyecto de aquí, se entenderá dentro de 20 años. ¿Por qué no entendemos las alturas en Málaga? ¿Por qué las torres no las entendemos? ¿Las terminaremos entendiendo sí o sí?
Sí, el problema de las alturas, me decía un profesor que yo realmente adoro, me decía que el problema de las alturas es tener distancias para verlas. Es decir, que este hotel concretamente tiene distancias para verlas. Incluso yo creo que la segunda solución es bajita, la segunda. Y fue más bajita que la primera, y yo le reconozco que por miedo. Entonces, no hay que tener miedo, hay que pensar en lo que representan las cosas en un futuro. Y yo creo que en este sentido lo que no tiene sentido es hacer torres en lugares que a lo mejor no tienen ni esa perspectiva ni esa necesidad. Yo creo, y con todos los respetos, pienso que esta altura, concretamente, que planteamos en este lugar, es mucho más razonable y mucho más razonada y mucho más justificada que las otras alturas que estamos viendo que se están levantando en la ciudad.
Por ejemplo, las torres de Martiricos.
No quiero decir nombres, pero sí.
Se me ocurre esa.
Por ejemplo. Y en segundo...
Eso es un buen ejemplo, Pepe, un segundo. Para que los oyentes sepan, porque ahora mismo el proyecto del hotel es eso, un proyecto. ¿Será mucho más alto, será igual, será más bajo que la torre de Martirico? Que eso nos ayuda a todos a hacernos a la idea.
Sí, no, esta torre será más alta. Pero hay otra cuestión importante, uh-huh. Y es que las torres, los edificios en altura son edificios excepcionales. Y tienen... la concepción de lo excepcional. Y claro, la concepción de lo excepcional tienen que ser con usos excepcionales. Un uso excepcional sería, pues, las oficinas de una gran marca, un auditorio, un hotel de 5 estrellas, gran lujo, sobre un suelo que no fuera propiedad del promotor, para que no pudiera especular sobre él. Es propiedad del Estado. Pero no, lo que no tiene sentido las alturas son en la residencia. La residencia exige igualar las alturas. ¿Por qué? Porque la residencia es un uso, no me gusta la palabra, pero es un uso mucho más igualitario, no quiero decir democrático porque suena todo muy mal, pero más igualitario, sea la clase social que sea. No por tener mucho dinero puedo vivir a más altura. Pero lo que es el edificio, por ejemplo, de la Torre de Iberdrola en Bilbao, que está en el centro histórico, lo que es el edificio del Banco Bilbao Vizcaya, la mejor torre que hay en la Gran Vía de Madrid, lo que sería un hotel de gran lujo sobre el suelo público, porque este suelo a los 50 años retorna al Estado, como es este edificio, que es un auténtico icono, está mucho más razonado que alturas residenciales, que no pueden aportar otra cosa que el acto repetitivo de un módulo residencial, que realmente poco, a esas alturas, poco nos va a emocionar, nos va a emocionar menos altura. Por lo tanto, yo creo que lo que usted ha dicho es cierto. Uno cuando hace un proyecto, y usted cuando hace un programa de radio, lo mínimo que puede usted hacer es que realmente ilusionar o emocionar al quien le está usted hablando, a quien está planteando esto. Y yo realmente estoy ilusionado y emocionado. Y creo de verdad, posiblemente nos habremos muerto todos, pero creo de verdad dentro de 20 o 30 años este edificio, si se hace, si logramos hacerlo, se convertirá en una referencia y quienes estén hablando aquí en la COPE dentro de 20 años estarán hablando del edificio de una manera normal, como si hubiera estado así siempre. Una anécdota. Cuando estábamos haciendo el Plan General de Málaga, mi buen amigo Salvador y yo paseábamos por Teatinos y era un...
¿Salvador, un amigo tuyo de ahí, del barrio, o te refieres a un arquitecto?
Es un arquitecto...
Salvador Moreno Peralta.
Sí, que hizo conmigo el Plan General de Málaga, junto con Damián Quero. Y entonces,
¿del año 2011?
Del año 83.
Ah.
Entonces paseábamos por Teatinos y decíamos, esto jamás se va a ocupar, esto nuestros bisnietos lo verán. Pues mire usted, Teatinos está ahí, ya no hay suelo. Pero nadie se pregunta cómo ha surgido esto. Lo han dado como si estuviera toda la vida ahí. Yo creo que con la torre pasará igual. Se asentará, se realizará, si es que llega a realizarse, y acabará siendo único. No, lo único que uno pide es que a lo mejor no lo proteja cultura para que se pueda cambiar en el tiempo. Es decir, que bueno, esto es una broma. Pero sí me gustaría que las cosas fueran así, como que dentro de 20 años la gente lo viera como algo que ha estado ahí todo el tiempo.
Pero hay gente que dice el impacto visual,
sí.
El impacto en el tráfico, porque claro, todos esos coches que entrarán al morro, al dique de Levante, eso supongo que estará estudiado, el impacto,
sí,
visual.
Todo eso no lo han exigido.
Y el impacto de tráfico.
No lo han exigido. Este hotel genera muchísimo menos tráfico que la estación marítima de cruceros. Muchísimo menos, muchísimo menos. Y sin embargo genera muchísima más actividad comercial y muchísima más actividad social y muchísima más actividad cívica que la propia estación de cruceros. Y por otro lado, en el parque en donde mi madre, cuando vivíamos en Calle Cristo, yo tenía 12 años, nos íbamos a pasear al parque, porque era el único parque que había en Málaga, no había otro, que no lo dejó el Marqués de Larios. Y a las 7 de la tarde mi madre decía, vámonos para Calle Cristo porque ya aquí nos pueden robar o pegar un navajazo, porque era la trasera del puerto. Hoy en día, por ese frente, y no es un dato mío, es un dato del puerto, pasan 12 millones de personas. Con un muelle 1 y un muelle 2 que se ha convertido en el centro neurálgico de la actividad de la ciudad. Mire usted, la ciudad ha cambiado. No podemos estar reteniendo nuestras retinas en los espacios que tenemos una cierta tendencia a la posesión. Es decir, nuestra educación está basada en la posesión, tanto en la posesión de lo material como de lo espiritual, como del amor, ¿no? Y yo creo que las cosas son muy relativas. El tiempo cambia y
¿pero no va a generar un impacto visual?
En absoluto. Formará parte de los impactos visuales que hay en Málaga. Cuando hacían las catedrales en el Renacimiento, los grandes maestros, digamos que si no habían impactos visuales. Y cuando hacían nuestros grandes reinos de árabes, esas maravillosas alcazabas, dígame usted, la torre de Iberdrola en Bilbao, en el mismo casco histórico, nadie protesta de ella, es una referencia total. Lo importante es que sea un edificio singular, por el uso singular. Yo creo que la residencia no tiene por qué tener esas alturas y que realmente se justifique como un icono. Claro que se cambia el paisaje, por supuesto que se cambia el paisaje, diariamente se cambia el paisaje y nosotros cambiamos. Y como dice Marañón, la mejor virtud del hombre es que se muere. Quiere decir que la ciudad va adelante a pesar de nuestras posesiones del paisaje.
Estamos a 5 minutos de terminar el programa, Pepe. Esto, el siguiente paso,
sí.
El siguiente, ahora habrá mucho tal, pero ¿cuándo va a llegar al Consejo de Ministros? Y si tiene el arquitecto del Hotel del Puerto alguna duda de que no vaya a salir adelante cuando llegue al Consejo de Ministros.
Cuando llega el Consejo de Ministros, yo personalmente no tengo ninguna duda, sea el color que sea, porque el Consejo de Ministros es un punto final del trámite. Al Consejo de Ministros no puede llegar nada sin todas las bendiciones del suelo, y más cuando es un suelo del Estado, que no es un suelo privado, es un suelo del Estado. Si realmente el proyecto que se presenta en marzo es correcto, porque la autoridad portuaria dice que es correcto, y si los juicios pendientes con la Academia de Bellas Artes, creo, y con la asociación esta de Defendamos el Horizonte, pues sale bien, pues yo estoy seguro que saldrá adelante. Y si algo por medio falla, pues no saldrá adelante. Pero yo tengo la esperanza que llegue. Y si llega al Consejo de Ministros, ninguna duda.
¿Y entonces la primera piedra para cuándo?
la primera...
Una vez que llegue, imagínate que... vamos a soñar.
Sí.
Finales del año 25.
Por ejemplo, finales del año 25, por ejemplo, sí.
El Consejo de Ministros dice, venga, ok, todo ok. Se ha resuelto las dudas que
sí,
haya...
Este hotel tendría un desarrollo de construcción de 3 años. Es decir, que podríamos decir que coincidiría... Si es así como usted dice, que yo le cojo la palabra...
He dado margen, ¿eh?
Yo juego con usted lo mismo que usted conmigo.
He dado margen.
Pues estaríamos inaugurando el hotel para los mundiales de fútbol. Buena fecha.
Pues...
Es otra noticia.
Es otra noticia. Estoy más convencida de que más serio, más confirmado lo del helicóptero que pueda aterrizar arriba, lo de que la última planta se convierta en un gran mirador de 360 grados para ver la ciudad de carácter público y que las estancias de todo el hotel estén mirando al mar, me refiero a estancias, incluso cuartos de baños, que lo de la fecha, porque ahí bueno, la fecha ya no, ya depende, estamos hablando de muchos otros.
Ya, es verdad. No,
pero
no,
sería bonito.
No depende de nosotros, pero... Sería mítico, ¿no? Que en los campeonatos de fútbol el hotel sirviera como el gran eje sobre el cual se movieran 3 países y un eje central, Málaga, con un helipuerto y 350 habitaciones mirando al mar.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar. Y haciendo trampas al desamor, conocí el perfume de la soledad. Oh, ¿qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Me alegra ver que estás mejor. Oh, te vino bien luchar por ti. He deseado cada día que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás. En este tiempo he comprendido que el amor no es amor, si en el fondo no duele.
¿Qué tal te ha ido la entrevista, Pepe? Porque has dado muchos titulares, ¿eh? Me has dado muchos titulares. Estás en directo, sí, sí. Es que nos falta 1 minuto y medio para terminar.
Ah, bueno, pues...
¿Te ha ido bien la entrevista?
Sí, yo creo que sí. Porque...
Has dado muchos titulares. Has sido muy generoso con este programa, conmigo en particular y con los oyentes sobre todo, y en explicar este proyecto. No,
el mérito no es mío. El mérito es de usted, que me lo ha ido sacando uno a uno, pero bueno, los titulares seguramente me llamarán mis clientes para decirme, oye, eso que has dicho, pues explícamelo. Pero bueno, lo que hemos dicho es perfectamente posible. No son edilicias, no son tonterías. Es decir, también los titulares salen y tiene mucho mérito también el que lo hayamos podido sacar. Pero bueno, igual que estas novedades, habrá muchas más. Yo estoy seguro que cuando, si esto sale, como usted dice, sin lugar a dudas, será un edificio que marque una etapa en nuestra ciudad.
Pues con esa frase terminamos, no me atrevo a decir nada más, solamente gracias. José Seguí, Pepe Seguí, el arquitecto del Hotel del Puerto, entre otras muchas cosas. Hay tanto que hablar con Pepe. Lo que pasa que estás escuchando Mediodía Cope y vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Inquietud que me despega.